Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestros estudios sobre nuestra fe para poder, como siempre digo en la oración, poder dar una respuesta coherente, poder construir también el reino de Dios, que es lo que el Señor nos ha mandado. Pero como siempre, antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, manda Paráclito, al que hace todas las cosas nuevas, al dador de vida, que venga y nos anime, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, abra todo nuestro ser al poder de su Santo Espíritu, de su Santa Presencia, y así que nosotros podamos entender las cosas de arriba. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Vamos a hablar hoy de un tema que yo creo que no lo he tocado, y si lo he tocado ha sido hace muchísimos años atrás, que es el tema de la confesión. Vamos a aprender algunas cosas pues interesantes de este sacramento, muchas veces maltratado por nosotros mismos, los fieles católicos, porque no lo entendemos. Pero para comenzar, vamos a leer este versículo del Evangelio tomado de San Juan 20, 20 y 23. Capítulo 20, versículo 20 y 23. Dice, Jesús les dijo, la paz esté con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen, quedan perdonados. Y a quien no libren de sus pecados, quedan atados. Que el Señor añada bendición a esta palabra tan, tan poderosa. Estoy utilizando la Biblia Reina Valera. O sea, es la Biblia que tienen todos los demás grupos cristianos en sus cultos y en sus estudios. No estoy utilizando ni siquiera la traducción católica para que vean en sus mismos libros cómo el Señor pues, nos habla. Este texto del Evangelio de San Juan, el Señor nos habla específicamente del pecado. No se habla de atar y desatar en una manera amplia, como lo vemos en el texto de San Mateo 16, el poder que le da a Pedro de atar y desatar, que cabe absolutamente todo, es un poder, pudiéramos decir, universal, no se limita a nada. En este caso, es un poder específico, y lo dice claro, ¿para qué? Para perdonar los pecados. Este es un pasaje de gran solemnidad. Cuando uno lee esto, a veces uno lo lee sin pensar la importancia que tiene estas palabras de Jesús. Son las primeras palabras del resucitado a sus apóstoles reunidos. Tenemos que tener en cuenta eso. Son las primeras palabras de Jesús a sus discípulos después de la resurrección. Son las primeras palabras que la iglesia oye después de la redención. Jesús abre la boca por primera vez después de haber ejercido su misión de redentor. ¿Y qué es lo primero que le dice a los apóstoles? Solamente a los apóstoles reunidos. Shalom. Paz. Que verdaderamente eso es lo que más necesita la iglesia para poder predicar a Cristo. Esa paz. Pero no la paz de afuera, sino la paz de adentro, la paz interior. Y después nos dice el evangelista que les enseñó las llagas para que vieran de dónde salía el poder que él les iba a dar. Y después vuelve a sopla sobre ellos. Es sopla, el soplo. ¿Se recuerdan? Solamente el Señor ha soplado, el Señor Dios ha soplado dos veces que yo sepa en toda la historia de la Biblia. La primera fue cuando sopló sobre Adán, en las narices de Adán. Y la segunda fue ahora. ¿Para qué el Señor sopló en las narices de Adán? Dice que para infundirle vida. Antes que el Señor soplara aliento de vida en la nariz de Adán, Adán no tenía vida, por lo menos vida espiritual. Y ahora el Señor vuelve a soplar sobre los apóstoles. ¿Y para qué? Para que ellos nos den a nosotros vida, porque el pecado nos mata. Y a través de la confesión, nosotros volvemos a recibir esa vida espiritual que el Señor nos ha conseguido con su muerte y con su resurrección. Y además hay una cosa muy, muy interesante. El Señor Jesús establece un paralelismo entre la misión que le mandó hacer el Padre a él y la misión que él les encomienda a los apóstoles. Veamos, el Padre le dio una misión. ¿Qué misión le dio el Padre a Jesús? La redención. Jesús la cumplió cabalmente. Y ahora él envía, como el Padre lo envió a él, él envía a aquellos que escogió. ¿Para qué? Para perdonar los pecados, que es el primer fruto de la redención, el restituirnos a la gracia de Dios. Yo no sé por qué es difícil entender esto cuando es tan sencillo. Lo mandó a ser los administradores de la consecuencia de la redención, del perdón de los pecados. Ahora nos preguntamos, ¿por qué los mandó, hermano? Yo no sé. Esto pertenece al misterio de Dios. El que te lo diga, lo más seguro es que lo invente o esté diciendo algo de su propia cosecha. A nosotros no nos corresponde saber, sino creer. Para reafirmar este poder, el Señor les da solamente el Espíritu Santo. No les da nada más. Reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen, yo perdono. Esa es la gran misión de la iglesia. Este Espíritu Santo no es el Espíritu Santo. Él, por supuesto, es el mismo, pero no viene sobre los apóstoles como vino sobre los apóstoles el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia congregada, los apóstoles María y las mujeres, y los inundó de los dones carismáticos, de los carismas que nos habla San Pablo, los inundó de su santa presencia para ellos salir a predicar, para dar la fortaleza, para entender. Pero en este caso, cuando Jesús le da el Espíritu Santo a los apóstoles, primero no se lo da a toda la iglesia, se lo da solamente a los apóstoles. Segundo, se lo da con una sola misión. Reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen, yo perdono. A quien ustedes retengan, yo retengo. Es imponente. Yo vuelvo a repetir, hay veces que las personas se ponen a buscar cosas y yo digo, ¿de dónde sacarán eso de la Biblia? Si eso, yo no sé, ni con una computadora de esa del espacio tú puedes llegar a esa conclusión. Sin embargo, estas cosas tan simples no las pueden ver. Para mí, eso es sencillamente la ausencia de este mismo Espíritu Santo. Personas de otras denominaciones interpretan que el Señor aquí, cuando habla del perdón de los pecados, se refiere a una predicación de arrepentimiento. Y establecen un paralelismo con San Lucas 24, del 46 y 47. Paralelismo, Señor, eso es totalmente absurdo. Es absurdo pensar que Jesús le da este poder tan grande a los apóstoles y de forma tan solemne cuando ya se lo había dado anteriormente, como está en San Lucas 24, 46, antes de la redención. Eso no tiene ninguna. Además, le va a dar poder. Ya el Señor los va a mandar a predicar mucho después de esto. El Señor los va a mandar a predicar cuando sube a los cielos, en el Evangelio de San Juan, ese San Marco, perdón, capítulo 16. Es cuando el Señor va a dar la gran comisión de predicar el Evangelio. Aquí no se habla nada de predicar. Aquí se habla de perdonar a quienes ustedes perdonen. No dice a quienes ustedes prediquen el arrepentimiento. No, no lo dice. Estas personas que siempre están siendo fundamentalistas, diciendo que si las palabras no están en la Biblia, no son ciertas. ¿Cómo se atreven a poner palabras que no están en la Biblia? Ni es la intención del Señor. Tampoco el Señor Jesús se refiere a la intención de que si nosotros perdonamos a otros, Él nos perdona, como el Señor se lo dijo en el Padre Nuestro. Ya eso estaba dicho. Aquí no se habla del perdón de los apóstoles. Aquí se habla de un perdón administrado por ellos. No se habla del perdón de las personas. Se perdona, se habla de un perdón, repito, que va a ser administrado solamente por ellos que recibieron ese soplo del Espíritu Santo. Y que esto no implica de ninguna forma perdón automático. O sea, no es un perdón automático. Hay que predicar el arrepentimiento de los pecados. Eso lo tenemos que hacer, aunque la iglesia últimamente se ha olvidado un poco de predicar el arrepentimiento de los pecados, porque todo no está bien. El Señor no tapa nuestro pecado mirando para otro lado. El Señor es justo y rechaza el pecado. Y por supuesto hay que predicar el arrepentimiento. Pero esta predicación es totalmente, absolutamente diferente del perdón en sí. Este es el texto básico donde la iglesia se ha apoyado en los siglos para perdonar los pecados. Mis queridos hermanos, base más que evangélica, base más clara que muchos de todos los textos que existen en la Biblia. Yo no entiendo por qué estas personas no entienden. Tiene que ser, repito, el misterio que no tienen el Espíritu Santo. Jesús dice, esto es mi carne, el que come de mi carne es verdadera comida. Ah, no, eso es simbólico. Jesús le dice a Pedro, tú eres roca y sobre esa roca edifico mi iglesia. No, no, Jesús no está hablando de Pedro, está hablando de, a ustedes les doy el poder de perdonar. No, ahora está hablando de predicación. Pero sí, esto es un misterio espiritual. Un misterio espiritual que ellos tengan una venda para todos los grandes misterios de arriba. Ahora también, de nuevo, este perdón no se extinguió con los apóstoles. Ellos dicen que ese mandato fue para los apóstoles. Absurdo. Si este mandato es para los apóstoles y se extinguió, entonces también el mandato de predicar es para los apóstoles y se extinguió. También el mandato de bautizar es para los apóstoles y se extinguió con la muerte de los apóstoles. Y ellos siguen bautizando y ellos siguen predicando. Este perdón, el Señor nos lo va a dar, el fruto de la redención, para que se administre por 20 o 30 años el tiempo que iban a vivir los apóstoles. Este don no se extinguió, este don sigue presente. ¿Cómo? A través de la sucesión, a través de los sucesores de los apóstoles. Y así va a seguir hasta el día que Jesús regrese a entregar el reino al Padre y ya no exista más el pecado, porque ya se acabó la mediación y ya el autor del pecado ha sido aniquilado. Tenemos que mirar bien con una gran intención lo que es la confesión y de dónde surge la confesión. La iglesia es sabia. La iglesia tiene la confesión en los sacramentos de sanación en el catecismo. ¿Tú sabías eso? En los sacramentos la iglesia divide en el catecismo en varias secciones los sacramentos. Y cuando dice sacramentos de sanación, pone la confesión y la unción de los enfermos. Porque la confesión es un sacramento sanador. No solo sana el espíritu, sino que muchas veces sana enfermedades que son consecuencias del espíritu. Lo que hoy en día se llama enfermedades psicosomáticas. Muchas veces tienen su origen ahí, en el pecado. Y nos dirán, bueno, ¿y cómo no sabemos? Porque, hermano, ni lo sabemos, ni estamos preparados para aceptarlo, para recibirlo, y ni siquiera sabemos lo que nos pasa ni cuándo nos pasa. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver a través de todo, de todos los las cartas de Pablo y de los hechos de los apóstoles, cómo se habla de esta sucesión. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:1 dice, así es preciso que los hombres nos miren como a siervos de Cristo. Y ahora vean lo que dice, y distribuidores de los misterios de Dios. Ya está hablando Pablo, ya otra generación que no conoció a Jesús. Y Pablo dice que nos tienen que mirar como siervos de Cristo. Y lo más importante, los tienen que mirar como los que distribuyen los misterios. Misterios, algo que no se entiende. La confesión, la Eucaristía, no se entienden. Sigue diciendo, hay muchos casos cuando hablamos precisamente de la sucesión de Pedro, cuando la semana pasada, cuando hablamos todo lo, la antepasada, cuando hablamos todo lo referente a San Pedro y al obispo de Roma, hablamos de la sucesión y cómo se establece la sucesión. Por eso no hablamos de la sucesión hoy. Pero ese poder se ha pasado de los apóstoles a los obispos por imposición de mano, y por imposición de mano ha seguido pasándose ese poder a través de todos los obispos hasta nuestros obispos en el día de hoy. Y los obispos le dan este poder por imposición de mano a los presbíteros, que son los que ayudan al obispo en la administración de la diócesis. La confesión tiene una dimensión totalmente espiritual. Muchas veces nosotros nos fijamos solamente en lo que es la confesión en cuanto a lo que tú vas a decir. Pero no, también, claro que eso es importante, pero la confesión yo creo que es más profunda espiritualmente que físicamente. Se nos escapa a los que no tienen los ojos del espíritu abiertos, a los que no tienen los ojos abiertos a la realidad del espíritu. ¿Y qué cosa es esta experiencia espiritual? Es la experiencia de la gracia. Somos imagen y semejanza de Dios en nuestro espíritu, que es lo que tenemos semejante a Él. Somos semejanza a Él porque Dios tiene espíritu y nosotros somos los únicos creados que tenemos espíritu. ¿Y de qué vive nuestro espíritu? Nuestro espíritu vive por la gracia. Es lo que vivifica el espíritu. Es la gracia la que nos da la santidad por la cual nos hacemos hijos de Dios, por la cual nos parecemos a Dios, porque Dios es todo gracia. Como decían los padres de la iglesia, lo que en Dios es por naturaleza, en el hombre lo es por gracia. O sea, Dios es inmortal por naturaleza, a través de la gracia recibimos la vida divina. Y así, todo lo que en Dios es natural en Él, nosotros lo recibimos, pero lo recibimos a través de esto que llamamos gracia. Sobre todo la que llamamos gracia santificante, que es el objetivo de la gracia, hacernos santos como Dios. Recuérdense las frases del Antiguo Testamento y que después lo usa Pedro. Sean santos porque yo también soy santo. Si algo que destruye la vida espiritual es el pecado, inmediatamente que se comete un pecado, perdemos la gracia. La gracia no puede habitar donde hay pecado. Y el pecado, hermano, nos deja totalmente fuera de esta comunión, de esta unión, de esta semejanza que tenemos con Dios. Podemos decir que el pecado es la muerte del espíritu, que el pecado es la vaciedad total del hombre. Podemos decir que el pecado es la nada espiritual. Fíjate que esta nada espiritual, esta vaciedad del hombre, este vacío del espíritu, nos lleva a Adán cuando era de barro. Cuando Adán fue creado, tenía forma humana, era humana, pero no tenía vida. Es cuando la palabra dice que el Señor Dios sopló aliento de vida y Adán vivió. ¿Y qué hizo Adán? Reconoció la maravilla de Dios que Dios le había dado. Hasta ese momento no lo había reconocido. Con este soplo de vida entró en Adán, nuestro primer padre, la rúa, el Espíritu Santo de Dios. Y con el Espíritu Santo de Dios entró en este primer hombre la gracia. Y esa es la gracia que perdimos nosotros cuando el primer pecado es que el Señor vino a restituirnosla con su muerte en la cruz. Y no solo la restituyó, sino lo que le dio poder a la iglesia para seguir restituyendo esa gracia, dando vida a ese hombre de barro hasta que él regrese en gloria. Vamos a seguir la semana que viene con este tema, que yo creo que es muy, muy interesante, porque las personas no comprenden la confesión. Yo tampoco la comprendía hasta que no estuve estudiando esto. Pero tenemos el catecismo, que si ustedes van al catecismo y leen en la sección de los sacramentos, la confesión, van a entender muchísimas cosas. Vamos a seguir con este tema la semana que viene. El Señor los bendiga y los guarde. Y como siempre terminamos diciendo, no te muevas de la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.